Magnetismo. Sección 2. El magnetismo de las corrientes eléctricas. Durante el siglo XVIII, se descubrió que un relámpago podía cambiar momentáneamente la dirección de la aguja de una brújula y también se observó que una cacerola de hierro a veces se magnetizaba durante una tormenta eléctrica. Estas observaciones sugerían que había una relación entre el magnetismo y la electricidad, pero no fue sino hasta el año 1820 que se pudo comprender cuál era esa relación. Electromagnetismo. En 1820, un maestro de ciencias danés llamado Hans Christian Ørsted hizo los primeros experimentos sobre los efectos de una corriente eléctrica en la aguja de una brújula, y descubrió que el magnetismo es producido por cargas eléctricas en movimiento. Después de la clase, Ørsted demostró a algunos de los estudiantes que cuando se acerca una brújula a un alambre con corriente, la aguja de la brújula se desvía de su orientación norte-sur habitual. En el aparato de la figura 1, se usan brújulas para mostrar el campo magnético que hay cerca de un alambre con corriente. Cuando no hay corriente en el alambre, todas las agujas apuntan en la misma dirección, la del campo magnético de la Tierra. Cuando el alambre tiene una corriente fuerte y continua, las agujas de las brújulas se mueven y se alinean con el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Si la corriente se invierte, las agujas apuntan en la dirección opuesta. La dirección en que apuntan las agujas de las brújulas de la figura 1 sugiere que el campo magnético que rodea un alambre con corriente forma un círculo alrededor del alambre. Cada aguja apunta en una dirección tangente a un círculo que se centra en el alambre. La regla de la mano derecha te permite hallar la dirección del campo magnético producido por una corriente. La dirección del campo magnético del alambre va en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Gracias a numerosas mediciones, se ha descubierto una manera sencilla de predecir la dirección del campo. Este método se llama la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Si tomas un alambre con la mano derecha y apuntas el dedo pulgar en la dirección de la corriente positiva, la dirección en que se cierran los dedos de tu mano es la dirección del campo magnético. En la figura 2 se ilustra la regla de la mano derecha. La mano derecha sostiene el alambre mientras el pulgar apunta en la misma dirección que la corriente. Los dedos se cierran en círculo alrededor del alambre y con la punta de los dedos se apunta en la dirección del campo magnético que, visto desde arriba, va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si la corriente se dirigiera hacia abajo, el pulgar apuntaría hacia abajo y la dirección del campo magnético sería igual a la de las agujas del reloj. Recuerda, nunca tomes ni toques un alambre conectado a una fuente de electricidad sin aislamiento, ya que te podrías electrocutar. Los solenoides y los imanes de barra tienen campos magnéticos similares. Como ya has aprendido, el campo magnético de un alambre con corriente ejerce una fuerza sobre la aguja de una brújula. Esta fuerza hace que la aguja gire en la dirección del campo magnético del alambre. Sin embargo, esta fuerza es muy débil. Una forma de aumentarla es aumentar la corriente del alambre, pero las corrientes grandes son peligrosas y pueden causar incendios. Una manera más segura de crear un campo magnético fuerte es enrollar un alambre en forma de bobina, como se muestra en la figura 3. Este dispositivo se llama solenoide. En un solenoide, el campo magnético de cada espira o vuelta del alambre se suma a la intensidad del campo magnético que forma la espira vecina. El resultado es un campo magnético fuerte similar al de un imán de barra. Un solenoide tiene un polo norte y un polo sur, igual que un imán. Se puede aumentar la intensidad de un solenoide. La intensidad del campo magnético de un solenoide depende del número de espiras de alambre y de la cantidad de corriente del alambre. Si el alambre tiene más espiras o si la corriente es mayor, el campo magnético será más fuerte. La intensidad del campo magnético de un solenoide también se aumenta al insertar una barra de un metal magnético, como el hierro, en el centro de la bobina. El dispositivo resultante se llama electroimán. El campo magnético del solenoide hace que la barra también funcione como imán. Luego, el campo magnético de la barra se suma al de la bobina. Por lo tanto, se crea un imán más fuerte que el solenoide por sí solo. El magnetismo es consecuencia del movimiento de cargas. El movimiento de cargas produce todas las formas del magnetismo. Pero, ¿qué cargas se mueven en un imán de barra? Los electrones, que tienen carga negativa y giran alrededor de los núcleos atómicos, crean campos magnéticos. Los núcleos atómicos también tienen campos magnéticos porque los protones se mueven en su interior. Cada electrón tiene una propiedad llamada spin del electrón, que también produce un pequeño campo magnético. En la mayoría de los casos, las diversas fuentes de magnetismo que hay en un elemento se cancelan entre sí, de modo que el átomo no tiene propiedades magnéticas. Sin embargo, en algunos materiales como el hierro, el níquel y el cobalto, no todos los campos se cancelan. Así, en esos materiales, el magnetismo de los campos que no se cancelan se combina y hace que los materiales sean magnéticos. Aparatos electromagnéticos. Muchos aparatos modernos como las secadoras de pelo y las bocinas estéreo usan el campo magnético producido por una bobina de alambre que conduce corriente. Los aparatos como la secadora de pelo que se muestra en la figura 4 funcionan porque las bobinas que están en su interior actúan como motores. Los motores eléctricos son máquinas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Un motor puede realizar trabajo mecánico cuando está sujeto a un aparato externo. Los motores eléctricos se usan en muchos de los aparatos que hay en tu casa, incluso en los juguetes. Las lavadoras y las secadoras de ropa tienen motores grandes, mientras que los ventiladores comunes tienen motores simples. Los galvanómetros detectan la corriente. Los galvanómetros son aparatos que miden la corriente. La estructura básica de un galvanómetro se muestra en la figura 5. En todos los casos, un galvanómetro detecta la corriente o el movimiento de las cargas en un circuito. Un galvanómetro se compone de una bobina de alambre aislado enrollado alrededor de un núcleo de hierro que puede rotar entre los polos de un imán permanente. Cuando el galvanómetro se conecta a un circuito, pasa corriente por la bobina de alambre. La bobina y el núcleo de hierro actúan como un electroimán y producen un campo magnético. Este campo magnético interactúa con el campo magnético del imán permanente que lo rodea. Las fuerzas resultantes hacen girar el núcleo, que mueve una aguja por una escala. Con otros elementos del circuito, el galvanómetro funciona como un amperímetro, que mide la corriente, o como un voltímetro, que mide el voltaje. Los motores usan un conmutador para girar en una dirección. Como se muestra con la flecha de la figura 6, la bobina de alambre de un motor gira cuando hay corriente en el alambre. Pero, a diferencia de la bobina del galvanómetro, la bobina de un motor eléctrico sigue girando. Con un aparato llamado conmutador, se puede hacer que la corriente cambie de dirección cada vez que la bobina plana hace media revolución. Un conmutador de este tipo consiste en un anillo de metal dividido en dos mitades. Unos dispositivos llamados escobillas conectan el conmutador con los alambres de la batería. Como el conmutador tiene ranuras, las cargas se deben mover por la bobina de alambre para llegar a la otra mitad del anillo. Así, el campo magnético de la bobina cambia de dirección cuando ésta gira. De esta manera, la bobina es repelida por los polos norte y sur del imán que la rodea. Como la corriente cambia continuamente de dirección, el anillo gira siempre en la misma dirección. Si la corriente no cambiara de dirección, el anillo solo daría media vuelta para un lado y media para el otro en el campo magnético hasta detenerse por la fuerza de fricción.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.